La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo les va? Buenas tardes. Osvaldo Andreoli le habla. Aquí estamos con esta escena virtual. Hoy con el intento de comunicación para que virtualmente estemos aquí en la escena virtual justamente con Edda Sangrigoli y con Ricardo Alac. La música, una concertista docente, una consagrada música como Edda Sangrigoli, que ha recibido el premio a su trayectoria por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. Y por otra parte, Ricardo Alac, que espero más luego ubicarlo. Ricardo Alac, notable ejemplo de productividad, de actividad, de creación, desde el punto de vista dramatúrgico, teatral, particularmente. Una trayectoria que nos remite a tradiciones. Y las tradiciones son muy importantes, forman parte esencial de lo que es la transmisión cultural. Aquí entonces, nosotros recibiendo mensajes y además en estos días hemos visto una notable actuación, una notable performance artística de Ana Giovino, precisamente dedicada a Frida Kahlo. Fridas se llama la obra. Y tuve oportunidad entonces de encontrar en el Centro Cultural Rojas, institución dependiente de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, un núcleo de artistas que han valorado la obra, la actuación de Giovino, precisamente esa codirección y coreografía que Mecha Fernández realizó de manera magnífica sobre los poemas escritos por Cristina Escofet, poemas que están basados en los cuadros, en las pinturas de Frida Kahlo. Pero el tema de la multiplicidad de la mujer, esto ha sido un momento creativo de primer orden que hemos podido disfrutar junto a un público enfervorizado. Además, hoy o ayer, se estrenaba en Madrid La verdadera historia de Ricardo III, creo que así se llama la obra, que hemos visto en el San Martín con el actor Joaquín Furriel. Un mensaje especial entonces para Ingrid Pelicori, que forma parte de ese elenco triunfador y que están en este momento en una gira internacional, esa compañía del Teatro San Martín, donde, por otra parte, se estrena en estos días la obra de Chekhov, La Gaviota, nada menos, a la cual nos vamos a referir en estos programas, en sucesivas audiciones, porque así lo merece esa obra que está permanente en la cartelera internacional. Bien, recibimos el mensaje del maestro Bensecri, así que en este minutito vamos a escucharlo. Tenemos la colaboración técnica del señor Ricardo Piñero. Podemos escuchar entonces a Bensecri este minuto. Una información importante sobre el Coro Polifónico Nacional.
Bensecri, y quiero invitarlos a dos conciertos que vamos a realizar. Vamos a tocar básicamente el Requiem de Verdi, pero también va a haber un poco de diferencia entre los dos conciertos, porque el primer concierto, el sábado 4, en la Facultad de Derecho, va a ser con solistas del Coro Polifónico Nacional y la Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador San Martín, bajo mi dirección. Y vamos a hacer en la segunda parte en la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. El domingo 5, a las 19 horas, vamos a realizar en el Palacio Libertad el Requiem de Verdi completo, con coro, orquestas y solistas como corresponde. Los esperamos, no se lo pierdan.
Y después de escuchar al maestro Bensecri, me remito a Edda María Sangrigoli. Nosotros tenemos aquí una grabación de un concierto para piano número 2 en do menor, opus 18, de Rachmaninoff, interpretado por Edda María Sangrigoli. Vamos a ambientarnos mientras escuchamos unos momentos, unos instantes para apreciar a esta notable artista argentina. Thank you. escuchando a Edda María Sangrigoli en este momento, en esa notable interpretación que ha tenido tantos elogios y que ha significado un placer escuchar. Por otra parte, uno recordando esa variedad de recursos, el talento, todo lo que mostró, los ingredientes de lujo de solista internacional. Se la ha calificado precisamente como una de nuestras principales exponentes artísticos, pianista, compositora, directora de orquesta argentina. Estamos en contacto con Edda María Sangrigoli. Bienvenida a la escena virtual.
Buenas tardes.
Bueno.
¿Cómo estás?
Un gusto entonces reencontrarnos. Yo tuve precisamente el honor de entregar la distinción de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina a la trayectoria como intérprete de Edda María Sangrigoli. Bueno, ¿cómo estamos en esta primavera?
Bueno, estamos bien. Es una primavera un poco rara esta que nos ha tocado en Buenos Aires, pero estamos muy bien. Pensando un poquito en cómo desarrollar la música del año próximo, porque nosotros los músicos nos tenemos que preparar con mucho tiempo siempre. Así que bueno, muy bien. No sé qué decirle, que me estoy preparando en especial.
Sí, realmente. Bueno, lo que pasa es que sé que en esta temporada también hay una participación importante en un homenaje, ¿no?
Sí. Ah, estoy muy contento de poder hacer esto, porque es el homenaje a Bruno Gelber. Bruno, yo nos conocemos desde que somos niñitos, porque tuvimos la fortuna de... somos contemporáneos y tuvimos la fortuna de estudiar con el mismo maestro desde que éramos muy niños. Entonces nos conocimos desde entonces y nos hemos encontrado a lo largo de nuestras vidas muchas veces. Y bueno, yo lo admiro mucho a Bruno, siempre lo he admirado muchísimo. Y así que bueno, cuando se surgió esta oportunidad que me convocaron, yo realmente estuve muy, muy, muy contenta de poder participar en un homenaje a Bruno, que lo merece tan ampliamente, ¿no? Así que, claro. Sí, preparándome para eso también, que va a ser dentro de unos pocos días.
Dentro de unos pocos días, bueno, era la oportunidad, sí, entonces. Sí. Estuvimos más o menos apreciando la fecha. Y por otro lado, estaba pensando yo en todo lo que ha significado como trayectoria, como tradición cultural, una discípula de el maestro Vincenzo Scaramuzza.
Sí. Eso es lo que yo considero la enorme fortuna que hemos tenido, tanto Bruno como yo, y otros. En aquella época éramos pocos los niños. El maestro tenía sobre todo alumnos adultos, pero los pocos niños que en ese momento, en esa década, digamos, coincidimos, realmente todos hemos hecho algo de nuestras vidas en la música y, bueno, muy, muy interesante, muy privilegiado, como decía siempre el maestro, ¿no?
¿Y, sí, ¿y qué podemos conocer? Alguien me está preguntando en este momento. Nosotros recibimos mensajes aquí. Y me está... La referencia a la escuela Scaramuzza, ¿en qué se distingue? ¿Cuál es su particularidad?
Bueno, yo diría que la primera cosa de parte del maestro era su extrema rigurosidad. Él tenía una convicción muy profunda, que era suya, que para él lo más importante cuando uno tocaba el piano era considerar el aspecto vocal de la música para piano. Ajá. Y para obtener eso era necesario una cierta técnica que era, no sé si era de su invención absoluta, porque la escuela más o menos está compartida por mucha gente en el mundo, pero era su manera de encararla, era, a ver, ¿cómo decir esta convicción? Si alguien tocaba en el teclado de una cierta manera, que ese teclado era su propia voz, con eso ya estaba la música presente. Entonces, él confiaba que esa capacidad de tocar en el teclado con una cierta voz era la llave que abría la puerta para que la naturaleza musical del estudiante o del joven artista se manifestara completamente. Entonces, todo en él era muy, muy minucioso sobre cada nota, cómo debía decir. Él siempre decía eso, tiene que decir la música, ¿no? Y era muy, muy, muy riguroso, muy exigente, no admitía jamás medias tintas, todo tenía que estar absolutamente perfecto desde ese punto de vista. Además, otra cosa era que él no tenía programas preestablecidos. Él a cada alumno le hacía trabajar el orden de obras, lo que fuere que él consideraba buena, la necesaria para ese alumno, que no se parecía necesariamente a los demás, para nada. No se ponían plazos con él. Cuando le decía, tenés que estudiar tal obra, era porque él sabía qué aspecto del pianismo quería enseñar, y se sabía cuándo se comenzaba, pero no se sabía cuándo se terminaba. A veces lo tenía uno meses, un año, y a veces después de las vacaciones se volvía y decía, todavía tenés que trabajar eso. Es decir, ¿cómo? Ya hace año y medio que lo trabajo. Todavía tiene que seguir trabajándolo. Y en eso él era inflexible. Y como era, bueno, el gran maestro, y era tan respetado y temido por su severidad, nadie osaba discutirle, nada, absolutamente nada. Y en eso creo que era muy buen particular, muy, en fin, había mucha gente que no soportaba la enseñanza de él, porque era demasiado exigente y decían es tiránico. Bueno, yo no sé si era tiránico, era exigente, era muy riguroso, muy riguroso. Y en eso, digamos que él no conocía aquello de la indulgencia por el alumno, hay que decirle que está bien porque está un poquitito mejor y hay que motivarlo y decirle que es el más lindo. No, eso él no lo conocía, para nada, para nada, ¿no? Era siempre de una terrible exigencia. Sí. Y en eso, bueno, creo que era, por lo menos en Buenos Aires, era único. Y honestamente, después de averiguar mucho y de ver muchas escuelas de música en el mundo y todo, yo creo que ha sido un poco único en el mundo esa manera de ser estricto y riguroso con su propia convicción que había que seguirlo en ese camino y no en otro. Eso era lo especial del maestro Escaramuza, ¿no?
Bueno, un testimonio
que cuando a mí me preguntan cuál es el método de Escaramuza, yo digo, no hay método, porque era una actitud que era diferente con cada alumno, pero siempre con la misma convicción del maestro. Eso era finalmente.
Sí, sí.
Estoy diciendo un poco, no sé cómo decirlo de una manera más concreta, ¿no? Pero esto es lo que yo he sentido a lo largo de mi vida.
Sí, está claro, sí. Está claro. Y a propósito, estaba recordando yo un concierto muy importante en 2005, donde Marta Argerich invitó a Edda María San Grigoli a compartir una noche de concierto con la Orquesta Sinfónica de Salta. Ese fue un acontecimiento, de algún modo, allí interpretaste el segundo concierto de Prokofiev. Y yo quería recordar esto porque estaba relacionando la actividad que ha sido prolífica, porque hay distintos estilos para tocar también. Uno piensa en Bartók, donde hubo una repercusión de la interpretación tuya. Por otra parte, nosotros habíamos comenzado ahora con unos compases, una instancia inicial del concierto de Rachmaninoff. Y tengo ¿sí? aquí, y tengo aquí unos minutos de fragmentos de la Appassionata de Beethoven, ¿no? De,
ajá.
Pero estoy pensando, no son compositores que pueden mecánicamente interpretarse, sino que tienen su característica también, ¿no? Hay una necesidad de conocer estilos, hay diferencias.
Sí, no, eso yo creo que es necesario. Mire, en realidad, a ver, voy a hacer un gran paréntesis. Yo estudié con el maestro Scaramuzza desde mis 6 años, es decir, cuando yo llegué a él, yo era una nena que tocaba la paraliza de Beethoven, poco menos que de oído, ¿no? Y él me hizo pasar durante por lo menos 6, 7, 8 años por todas las instancias del desarrollo del pianismo, ¿no es cierto? Yo tocaba Bach desde el primer día y luego me hizo tocar Haydn y Mozart y Beethoven y Schubert y Mendelssohn y Schumann y después Chopin y después Liszt. Es decir, todo fue según el desarrollo histórico del pianismo. Esa fue la manera como él me educó a mí, ¿no es cierto? Y yo creo que de alguna manera, y esto es mi teoría y lo aplico con algunos de mis alumnos, es la manera de llegar realmente a el pianismo de Bartók o Prokofiev o incluso, en fin, cualquiera de estos del siglo XX, ¿no? Es justamente a través de ese camino. Porque ninguno de estos grandes músicos fue generación espontánea, ¿no? Es decir, todos habían heredado de todo un patrimonio musical que lo hicieron suyo. Bueno, eso es lo que el maestro Scaramuzza me hizo hacer a mí en mi infancia y en mi adolescencia, lo cual nunca terminaré de agradecérselo. Eso hace que yo me sienta cómoda tocando Beethoven, tocando Mozart, tocando Beethoven y también tocando Prokofiev, ¿no? Pero mi actitud mental y emocional es otra, o digamos, la manera de usar el teclado del piano es otra, según qué compositor. Claro. Yo creo que todos los alumnos del maestro Scaramuzza tenemos algo de eso, ¿no?
Claro, por eso se habló.
Ahora, claro, por temperamento personal, alguien se ha dedicado más a una cosa que a otra. Yo, por ejemplo, por mi temperamento personal, yo sería mucho más Beethoven, Schumann, Brahms que Prokofiev. Pero digamos que cuando entro en Prokofiev, lo hago realmente convencida, ¿no? Y eso se lo debo al maestro.
Sí.
Y a ese camino que él me hizo hacer durante muchos años.
Ajá. Tengo entendido también que San Grigoli, nacida en Argentina, por supuesto, es también ciudadana francesa. Y,
sí.
Y bueno, hubo una experiencia muy importante, ¿no es así?
Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que, yo era un poco demasiado joven. Yo sabía tocar muy bien el piano, porque me lo había enseñado el maestro, pero era todavía una muchacha un poco inmadura. Así que yo tardé en darme cuenta lo bueno del espíritu francés y, bueno, después ocurrieron cosas en mi vida personal que hizo que yo me quedé, y por eso me hice ciudadana francesa y demás. Pero digamos que la experiencia, ¿cómo explicarlo? Más que de música o de piano, fue una experiencia de vida. A ver, yo en Francia aprendí a leer más inteligentemente, aprendí a mirar un cuadro, aprendí muchas de esas cosas que no llevaba conmigo, porque ya le digo, era un poco demasiado joven yo en ese momento.
Ajá, sí, sí.
Pero lo que es la cultura francesa cambió mi persona, ¿no? Muchos años y yo no fui la misma después de pasar por esa experiencia francesa. Eso seguro,
una distinción de la Fundación Singer Polignac.
La suerte de poder hacer todo eso.
Me refería al premio de la Fundación Singer Polignac,
bueno,
propuesta por Nadia Boulanger, nada menos.
Sí. Eso no fue al principio, eso fue bastante. Yo ya estaba grande.
En 1980.
Yo ya era una mujer de más de 30 años cuando recibí ese premio. Que, por supuesto, estoy muy orgullosa de haberlo recibido, porque es uno de esos premios que uno no se postula para ese premio, no hay un concurso.
Claro.
Es un premio que a uno le dan porque lo eligen, ¿no? Y yo tuve la suerte que alguien me escuchó en un concierto que yo di en la Academia Francesa, ¿no? La Academia Francesa de la Academia de Letras, ¿no? Que tiene un salón ahí, bueno, digo un concierto. Y entonces le pidieron a Nadia Boulanger que me escuche. Yo fui a Nadia Boulanger y me escuchó. Me hicieron dar conciertos en la Fundación Singer Polignac. Y como para coronar todo eso, me dieron un premio que yo no solo no pedí, no aspiraba, no pensaba que nunca me lo iban a dar a mí, pero bueno, así ocurrió. Y la verdad, estoy muy agradecida por todo eso, ¿no?
Bueno, un placer escuchar acá.
En mi vida
escuchar.
De mucha suerte, sí, ¿no? Ese también ha sido un momento de suerte. Que Nadia Boulanger ya estaba grande, una señora que
claro.
No recibía alumnas ni nada de eso, pero a mí me recibió, me escuchó varias veces, conversó mucho conmigo, y un buen día me dijo que tenía que tocar un recital en tal lugar. Bueno, yo fui, y al final de ese recital me entero que me daban un premio. Así fue, yo claro. Totalmente asombrada por esto que me ocurrió. Y sí, era una persona extraordinaria, Nadia Boulanger, era una persona que tenía una riqueza espiritual extraordinaria, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo no fui alumna directa de ella durante mucho tiempo, porque ya era, ella estaba muy grande, y yo también estaba grande, digamos, ¿no? Pero ella no podía... físicamente no podía pasar uh-huh. mucho tiempo. Ella tenía, en ese momento, cuando ella me convocó, ella tenía permiso de sus médicos para estar con un alumno o alguien así, alguien del oficio, nada más que una hora por día. No tenía ella la capacidad que había tenido antes.
Claro,
¿no?
Claro, por supuesto.
Pero bueno, de todas maneras, es una mujer de una gran riqueza espiritual y musical, ¿no? Realmente, muy, muy interesante.
A propósito
ya
de esta...
Ya veo que usted tiene todos los datos sobre mi vida. Usted ya conoce mi vida al derecho y al revés.
Sí, yo la he seguido mucho, Edda Sangrigoli. Y a propósito de esto, tuve el honor de entregar la distinción, el premio a la trayectoria en el mes de abril, creo que fue. La Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, y allí quedamos en conversar, así que estoy cumpliendo en este momento, lo prometido es ley. Y aparte de todo eso, yo iba a cerrar este momento, tenemos mucho más para tratar, pero acá tengo fragmentos de la Sonata Passionata de Beethoven.
Ajá.
Un fragmento que... de un concierto en La Plata en 2009.
Sí, fue un concierto que di hace unos años en La Plata, en el Teatro Argentino de La Plata, sí.
Y bueno, sí. Entonces podemos escucharlo, es una manera de quedar en contacto, de estimular, estimular
en todo caso le agradezco muchísimo que me haya permitido expresarme, porque, bueno... la vida de los músicos es un poco desconocida para las personas que no están en el ambiente de la música,
claro.
¿No es cierto? Sí. Entonces hace mucho bien que se nos conozca.
Por supuesto.
En todo lo que trabajamos.
Así es. Bueno, entonces sí. Vamos a escuchar en los próximos 5 minutos estos fragmentos de la Sonata Passionata de Beethoven, Sonata Opus 57. Sí. Y entonces me despido por hoy, porque espero que se repita, vamos a seguir en contacto.
Y así... Bueno, y espero que usted venga al homenaje que le hacemos a Bruno
por
el 19 de octubre.
Seguramente nos vemos allí, muy amable por estos momentos, por este testimonio, estos recuerdos y esta presencia de Edda María Sangrigoli. Le deseo éxito entonces en ese concierto, que seguramente nos deparará nuevas satisfacciones. Hasta pronto. escuchando la sonata apasionata de Beethoven. Estamos en contacto en este momento con el dramaturgo Ricardo Alac, una personalidad de nuestro medio cultural, artístico, teatral. Bienvenido a la escena virtual, Ricardo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, contento de escucharte, de escuchar en este momento a Ricardo Alac, que es un joven nonagenario, y yo creo que esto es tan importante, esta producción continua, los aportes que ya nos conducen a una trayectoria, Ricardo, que lo tenemos muy en cuenta para rescatar nuestros valores, nuestra propia tradición teatral, a partir de los 60, de esa generación notable donde apareció un núcleo que integrabas, ¿no? Esto que para nosotros hoy día tiene un valor. Todo se va revalorizando en los procesos culturales.
Está bien eso que decís. Con el tiempo las cosas se revalorizan, las que valen y las que no valen, y estaban ahí, empiezan a correrse a un costado, ¿no?
Claro.
Porque también hay de todo.
Bueno, y pensamos entonces en esa irrupción como autor, como dramaturgo, con Soledad para Cuatro, donde también había un núcleo de artistas que se proyectaron, que quedan
así
en...
Es.
Sí, sí, quedan en nuestra memoria.
No. Sí, claro. Era el grupo de Soledad, que hizo Soledad para Cuatro, partía de una señora, la vienesa, que había venido de Europa, corría escapando de los nazis, que se llamaba Edith Krila.
Nada menos.
Y sí, que sí. traía el mandato de Stanislavski, del trabajo con el actor. Uh-huh. Y encontró un campo fértil en La Máscara, donde estaba Carlos Gandolfo, estaba Fernández, estaba Leso, estaba mucha gente muy, muy interesante, capaz de recepcionar bien todos esos conocimientos, y que yo conocía a todos ellos cuando empezaban a dirigir, porque Soledad para Cuatro la dirigió Augusto Fernández y fue su primer trabajo como puestista. Muy buen trabajo, además actuó en la obra. Junto con Aleso actuaron los dos, hacían los papeles protagónicos.
Claro.
Y también estaba Esther Ducasse, que en ese momento era mujer de Fernández, y que hace poco tuve el placer de verla en la serie El Encargado, haciendo el papel de una vieja vecina.
Sí.
De una manera extraordinaria. Te mando un beso, Esther.
Qué bueno.
Me encanta saber que estás bien.
Qué bueno. Estamos escuchando entonces la palabra de Ricardo Alac, que fue director nacional de teatro en 1988, director del Teatro Nacional Cervantes en el 89, director del Centro Cultural Chagall, dependiente de la AMIA, entre el 93 y el 97, pero además ha recibido premios de la Asociación de Críticos Teatrales, el Premio Argentores, el María Guerrero y otros. Pero a propósito de esto, mencioné el Premio Argentores. Y claro, estuvimos este año, en mayo, en la presentación de un libro que yo estoy leyendo, releyendo, porque me quedé con algunos autores, donde aparece también la personalidad de esos teatristas, como se dice ahora, ¿no? Aquellos que se rescatan y que nuevamente son, como decíamos antes, reinterpretados. Por eso yo tengo en cuenta esto que significa en el libro, en el tratamiento que has hecho de Shakespeare, Chekhov, Brecht, Pinter, Miller, Giraudoux, Guibourg, entre los argentinos, tan importante. Y esto también, recordar tu experiencia personal, directa, el conocimiento, además de referirte a Borges y Roberto Arlt. Es un libro...
Tuve la suerte de que en ese 5 años atrás, más o menos, 4 o 5 años atrás, dejé de dar clases en Argentores. Ajá. Y el entonces encargado de cultura, que era mi colega Roberto Cosa, me propuso que escribiera notas para la revista. Entonces empecé a escribir notas para la revista Argentores, que no tienen una audiencia muy grande, pero que además las escribí con total libertad. El director de la publicación era y sigue siendo Alberto Catena, que se transformó en un amigo mío, y que me entusiasmaba. Todas las notas del libro tienen algo que ver con el teatro, como podrás distinguir.
Así es.
Rápidamente.
Así es.
Pero realmente me divertí mucho, y yo tengo una biblioteca muy grande, por suerte, y sentí de pronto que había libros que yo había guardado, que estaban esperando este momento donde finalmente los iba a citar, los iba a leer y los iba a citar. Así que ese libro es muy lúdico, Mis notas en Florencio.
Sí, sí,
es
sí.
Muy lúdico y lo disfruté mucho.
Y cálido
y
también.
Y sigo escribiendo notas.
Bueno, es un libro que además permite distinguir facetas de las personalidades que tratás. Yo estaba recordando la lectura sobre Brecht, o también lo de Pinter, qué interesante. Hace poco vimos una obra, Paisajes, de Pinter, que interpretó Marcela Ferradas. Entonces, volví a leer lo que habías escrito sobre Pinter, ¿no? Que tiene su particularidad especial, su aporte, en un momento también, en un contexto...
Un trabajo con el tiempo tiene.
Eso a mí.
Pero además recuerdo en este momento la puesta de varias de sus obras en un acto que hizo Aleso antes de morir.
Ajá.
Que se dieron en el Camarín de las Musas. No sé si llegaste a verlas.
Sí.
Excelentes.
Excelente
claro. Puesta. Esas joyitas de Pinter, que eran obras de él en un acto.
En un acto. Harold Pinter. Y sí, por ejemplo, en Paisajes, que la vimos hace poquito, son monólogos dialogados, ¿no? Una pareja donde aparece todo ese mundo insondable, yo diría, porque es infinito, ¿no? El fluir de la conciencia, ¿no?
Sí.
Y aquello que no se comunica a veces, él está tratando dentro de la comunicación algo que es incomunicable o que no se daba en esa pareja especialmente, ¿no? Lo concreta en esos personajes. Bueno, pero ese tema de lo que significan los personajes, sus características tan notables en el teatro, en la escritura teatral.
Sí.
De lo cual, sí, de lo cual sos muy ducho, hasta tenés un libro especial dedicado como docente.
A mí me gusta mucho enseñar a escribir teatro, porque la manera más dura de aprender cuando uno es grande es enseñando. Yo aprendo mucho y enseño bien.
Sí.
Y tal es así que en un momento me dio ganas de escribir un tratado, y bueno, me divertí mucho también escribiéndolo, y creo que sirve bastante porque está agotado. Las 2 veces que se editó se agotó rápidamente.
Ajá.
Así que me da mucho placer que la gente... que más se me encuentro por la calle y me dice que lo tiene y que lo usa. Es muy lindo. Escribir teatro se llama.
Ajá. Y yo lo tengo el libro, ¿eh? Ya hace unos años.
Ah, bueno.
Por lo menos tengo... Bueno, yo también tengo una biblioteca cuantiosa. A propósito de lo que recién referías, Ricardo, el tema de cómo uno se nutre en la propia acción, ¿no? En la actividad... se aprende. Esta misma audición es un momento de instrucción, de para mí de solaz, para ilustrarnos, para rememorar,
está bien,
y recibir permanentemente esto que significa un compartir que nos abre al conocimiento y al reconocimiento, nada menos,
¿no? Está bien lo que
sí,
decís.
Sí, claro, es el sentido, es el sentido de algún modo de poder estar en este momento en comunicación y con la persona que nos está escuchando. Justamente sobre esto yo te mencionaba porque en estos días se estrena una obra de Chekhov en San Martín.
Sí, en el San Martín.
La gaviota, sí, la gaviota.
Su primera, sí, la gaviota, hermosa. Vos sabés que con los años uno siente que Chekhov es un amigo de uno, ¿no? Porque es tan cálido, tan profundo,
sí.
Tan buena persona, es como si uno lo conociera finalmente, ¿no?
Sí, el humanismo.
Había una época de mi vida que todas las noches antes de dormir me leía un cuento de él. Era tan bueno eso.
Ajá.
Dormía tan bien.
Y le dedicas...
Realmente, y esa obra es preciosa. Esa es la famosa
sí,
obra.
La gaviota.
No hubo problemas, porque la primera vez que se dio no funcionó. Y entonces apareció Stanislavski que le dijo lo que pasa es que no entendieron lo nuevo que usted trae al teatro. Y él se ve que la debe haber puesto de otra manera porque fue un éxito rotundo después de Moscú. Muy linda obra.
Claro.
Muy linda obra.
Pero tenía
la debo haber visto muchas veces. Creo que la última vez que la vi en el San Martín fue una apuesta, si no me equivoco, de Augusto Fernández.
De Augusto Fernández. El recordado Augusto Fernández.
Sí. Talentosísimo.
Talentosísimo. Vivía.
Se murió muy joven.
Vivía acá en la Avenida de Mayo. Y tenía su estudio. Tenía su estudio, su último estudio, acá al lado de esta emisora, en la calle Bernardo de Irigoyen, en una casona.
Y abajo de donde él vivía está, creo, todavía, porque no tengo 90 años, ya no voy por todos lados como antes, estaba en los 36 billares.
En los 36 billares.
Donde nos juntábamos a la salida de... Porque Soledad para Cuatro se daba jueves, viernes, sábado y domingo. Sábado dos funciones y domingo dos funciones.
Ajá.
La última función del domingo, todos sabíamos que era la mejor. Y después, el sábado, salíamos del teatro y nos íbamos a los 36 billares a jugar a la Generala.
Todavía está a los 36 billares, por suerte,
bueno,
en Avenida de Mayo.
Bueno, nos encontramos y jugamos al truco o a la Generala.
¿Por qué no?
Sí,
sí,
claro que sí.
Sí. Y bueno, ¿cuánto hay para conversar sobre esto? Porque uno cuando piensa en tu conocimiento directo, además de personalidades, como Guibourg, que también está en el libro.
Tuve la suerte que se me ocurrió un día... como él era presidente de Argentores,
ajá,
teníamos una muy buena relación, se me ocurrió un día decirle, ¿por qué no venís a charlar con mis alumnos? Y nos encontramos en un bar y lo provocamos para que hable y grabamos todo. Fue hermoso. Por suerte ese cassette lo tenía y ahora lo doné a la Biblioteca de Argentores, por supuesto.
Claro.
Y tenía otro cassette que se perdió, donde le había hecho un reportaje a Armando Discépolo. Pero bueno, se perdió porque yo dirigía una revista en ese momento, cuando estaba Guibourg, que salió un número y después se suspendió. Entonces no sé dónde puse el cassette con el reportaje. Ese sí que lamento haberlo perdido.
Bueno, pero ahí está el libro con el apartado dedicado a Guibourg, ¿no?
Sí, pero había otro cassette completo dedicado a Armando Discépolo que se perdió.
Ah, claro.
Pero bueno, pero es muy lindo porque Guibourg tiene anécdotas muy hermosas, conoció a mucha gente.
Sí,
y
sí.
Bueno, una prueba es eso.
Estamos hablando de Edmundo Guibourg. Sí. Yo la primera vez que escuché hablar de él, siendo un adolescente, era en un programa de radio que hacía Estebanovich. Y le decía,
claro,
le decía Don Pucho.
Exactamente.
Sí,
además
sí,
él era cuñado de Armando Discépolo.
Ajá.
Porque estaba casado con una hermana.
Claro. Y aparte que
Cuando se peleaba, cuando se peleaba Discépolo con Discépolín, con el hermano menor, que tenía 11 años menos que él, dice, Polín iba a la casa de Guibur a llorar, a que lo consuelen.
Ajá. Sí,
porque
sí.
Vivía en el piso de abajo.
Sí, sí. Bueno, por lo visto Guibur tenía esa característica de ser receptivo,
sí.
¿No? Con, también con poetas, porque lo recuerda González Tunión en París, ¿no? Que lo cobijó, ¿no? Tenía esa característica, por lo visto, de tratar de calidez, de comprensión. Eso no abunda necesariamente, desgraciadamente, ¿no?
Así es, como lo decís.
Pero qué bueno
y
que...
Por ejemplo, fíjate vos que cuando que una noche llega a su casa, una tardecita ya anochecía, y le pregunta al encargado, al portero, si hay alguna novedad, y le dice, sí, vino un muchacho bajito a verlo. Ah, qué lástima, no dejó el nombre. Mire, está ahí todavía en la esquina esperando. Entonces Guibur se da vuelta, ve un muchacho morochito, bajo, se acerca a él y le dice, bueno, Armando Guibur, encantado, ¿con quién hablo? Mucho gusto, le dice el muchacho, Federico García Lorca.
¿Qué me decís?
¿Qué me decís? Lo había ido a ver, porque justamente le habían dicho seguramente que verlo al mundo era una manera de conectarse con mucha gente.
Claro, claro.
Y él la pasó, mira, por lo que me dicen todos, la pasó bárbaro Federico en Buenos Aires. Se volvió por esas cosas del destino, porque él quería estar en España, había empezado la guerra civil, y su destino era seguir, no se pudo quedar acá, porque no sé, se pudo quedar, se podía quedar.
Claro, claro.
Había estrenado una obra por primera vez, dicen varios, es la primera vez que ganó plata propia. Él era de una familia de mucha plata.
Ajá.
Pero la primera vez que ganó plata fue cuando estrenó acá la casa de Bernardo Alba.
Qué notable.
Así que, pero se fue para allá. Incluso dicen algunos, lo leí, creo en El País hace poco, que tenía, antes de morir, tenía ya el boleto de avión para volver a Buenos Aires.
Qué cosa. Y estaba también en el hotel de la Avenida de Mayo.
Sí, es un museo, la pieza del...
Claro.
El Castelar.
El Castelar. Bueno, hoy tenemos aquí todo un ambiente, toda una avenida, una calle que mantiene...
Española,
sí, sí, sí.
Sí, señor, española. Sí.
Ricardo sí. Alac, en este momento estamos ya sobre la hora, bajo la tiranía del tiempo,
sí.
¿No? Que es el máximo tirano, aparte de otros que existen por doquier, en nuestro mundo. Por eso te estaba comentando que cuánto me gustaría seguir conversando, que continuemos este diálogo ininterrumpido, porque además sé que tenés la última obra a la cual nos vamos a referir en otro momento, porque ahora no podemos.
¿Cómo no?
Con mucho gusto, la última obra
porque
que...
se va a volver a dar.
Ajá.
Y va a ser un placer que hablemos de la obra de vuelta. Y te cuento porque es una obra que quiero mucho, mucho. Quería Ángeles,
ajá,
que tiene una apuesta muy linda y una actuación de un actor extraordinario que se llama Ariel Leira, que hace un loco, que es estupenda, estupenda.
Realmente.
Bajo la dirección de Jope, de Rodolfo Jope.
Sí, 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 sí. Bueno, un entusiasmo, un impulso creador que nos permite a nosotros tener idea de panoramas, pero también de estímulo, es esto de tu presencia en nuestro mundo humano, artístico, teatral, querido Ricardo Alac. Agradezco mucho estas palabras y nos encontraremos próximamente. ¿Qué te parece?
Con cuando quieras, va a ser siempre, me es un placer para mí conversar con vos.
Cómo no, gracias por compartir este momento, también para usted que está escuchando, he recibido mensajes, les deseo un buen martes, una buena semana, porque mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien. Quédese porque ahora sigue Inquieta Buenos Aires, aquí en la programación de FM 91.1, Radio Amadeus. Gracias en la operación técnica Ricardo Piñero y, repito, hasta el próximo martes. Gracias por la atención dispensada hoy con la palabra de Eda María Sangrigoli, que es una música muy importante de nuestro medio, y además de Ricardo Alac, que acabamos de escuchar. Gracias.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.